Salmo 111. Lo que veremos es que debes de alabar a Dios por sus obras maravillosas. Debes alabar a Dios por sus obras maravillosas. Porque este salmo es un salmo que se enfoca en las maravillas, las maravillosas obras de Dios, y cómo que Él refleja su carácter por medio de sus obras. Refleja su lealtad. Refleja su amor. Refleja su bondad, su fidelidad, su paciencia. Refleja su poder, su sabiduría, su entendimiento. Es que refleja a nuestro Dios porque demuestran quién es. Y sabemos que Dios da todo lo bueno. Y entonces, viendo el salmista aquí enfocarse en las maravillas, las maravillosas obras de Dios, realmente al enfocarnos en ellas debe de incitarnos a adorar, a alabar, porque solamente Dios es digno de toda alabanza, toda honra, toda gloria. Ahora, cuando pensamos en las obras de Dios, realmente el salmista se enfoca más en las obras que Dios ha tenido con su pueblo, pero también aplica a la creación misma, porque si pensamos en las grandes maravillas de Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Eso definitivamente es una grande obra de Dios. Y cuando yo me pongo a pensar en la creación, digo, bueno, si yo tuviese que crear, tendría problemas. ¿Por qué? Porque primero, no tengo el poder para hacerlo. Si yo quisiese crear una rosa, es que no tengo el poder para hacerlo. Aunque tuviese el plano para hacer la rosa, no lo podría hacer porque no tengo el poder. Pero no solamente no tengo el poder, tampoco tengo la sabiduría para hacer un plano, para hacer una maqueta de lo que es una rosa, o quizás un árbol, o incluso una semilla. Si quisiese simplemente hacer una semilla, ¿por dónde empiezo? No tengo la sabiduría para hacerlo. No tengo el poder para hacerlo. Pero vemos a un Dios lleno de sabiduría, un Dios omnisciente, que conoce todo, un Dios omnipotente que tiene todo el poder para actuar de acuerdo a su sabiduría. Él sabe exactamente lo que necesita cada criatura. Porque si te pones a estudiar los animales, en realidad lo único que puedes hacer es adorar a Dios y glorificarle. Porque yo no hubiese pensado en dar piernas a los animales. Yo no hubiese pensado en hacer un sistema de alimentación. Yo no hubiese pensado en ojos. Yo no hubiese pensado en tantos detalles. O incluso pelos para poder sentir, ¿no? Y diferentes sentidos que tenemos los humanos. Yo no hubiese pensado en todo eso. Yo no tengo la sabiduría. Y aunque tuviese la sabiduría, tampoco tengo el poder. Pero vemos un Dios maravilloso. Ahora, no solamente en la creación podemos alabar a Dios por su sabiduría, por su poder, pero también piensa en que, como nos dice Hebreos 1:3, que Dios es el que sustenta todas las cosas. Ahora, si Dios me dijese, vale, Josué, yo quiero que tú gestiones solamente por un día la creación. Creo que lo sustentes. Pues yo no sabría de dónde empezar. ¿A quién debo de dar de comer antes? ¿A los pajarillos? ¿A los insectos? ¿A los animales más grandes? ¿A los peces? ¿A quién debo de comer a quién? ¿Y cuándo? ¿A qué hora? ¿O las semillas? ¿Cuáles semillas pueden comer qué animales? ¿O qué animales se pueden comer? Intentando gestionar todo eso, yo no podría hacerlo. ¿No? ¿Por qué? Porque no tengo la sabiduría, no tengo el conocimiento y no tengo la habilidad. Pero viendo un Dios de obras maravillosas, que Él puede no solamente crear, pero Él también puede sustentar todos los detalles. Él sabe exactamente cuándo tiene que llover y sabe cómo hacer que llueva. Él sabe exactamente qué comida necesita cada animal, qué necesidades tiene cada animal, qué necesidades tiene cada persona. Dios lo sabe todo, Él es soberano, Él lo tiene todo controlado. Ahora, ¿qué haría yo si justamente ese día se funde la bombilla del sol? ¿Dónde consigo otra bombilla para encender el sol, ¿no? Para arreglarlo. ¿O qué si se quema el fusible de la gravedad? Pues no tengo ni idea. ¿De dónde saco yo gravedad? ¿De dónde saco yo el fusible para cambiarlo? ¿No? Dios lo tiene todo planeado. Lo tiene todo controlado. Y solamente viendo las maravillas de la creación de Dios, realmente debe de incitarnos a adorar y alabarle por sus obras. También el cómo Dios sustenta. Pero también vemos, simplemente en la Escritura, vemos historia tras historia de este Dios tan maravilloso, tan glorioso, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que lo demuestra por medio de sus obras. Cómo cuida a sus hijos, cómo sostiene a su pueblo, cómo le fortalece, cómo los ayuda, cómo pelea por ellos, les defiende. Siempre está a su lado, siempre está presente, incluso en sus pruebas. Y vemos a un Dios maravilloso, un Dios maravilloso en obras y en hechos. Y por eso el salmista dedica este salmo, el Salmo 111, a adorar a Dios en sus hechos, porque hay que recordar los hechos de Dios. Hay que recordar todo lo que Él ha hecho con fidelidad, con misericordia, con amor, con bondad. En vez de enfocarnos en nosotros mismos, en vez de enfocarnos en nuestros problemas, en vez de enfocarnos en nuestras necesidades, debemos de recordar quién es nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él ha hecho en la historia? ¿Qué es lo que Él puede hacer ahora? ¿Qué es lo que va a hacer? Y viendo el plan de Dios, especialmente para nuestra redención como creyentes, debemos de gozarnos en esa esperanza que tenemos en Él. Entonces, por eso debes de alabar a Dios por sus obras maravillosas. Porque piensas en la creación, piensas en cómo sustenta la creación, y luego en incluso las obras de Dios con el pueblo de Israel. Pensamos en cómo Dios saca con mano poderosa al pueblo de Israel de bajo esclavitud en Egipto. Ahí están, no pueden salir, pero Dios los saca con mano poderosa, mandando estas plagas que solamente el dedo de Dios, ¿no? Al final los sabios de Egipto dicen, espérate, no, eso es dedo de Dios. Eso no hay ningún hombre que pueda hacer esa clase de milagros. Es porque Dios tiene todo el poder y Él puede hacer lo que Él quiere y cuando Él quiere. Por eso debemos de confiar en Él, por eso debemos de alabarle. Entonces vemos el pueblo de Israel sale de Egipto y cruzan el Mar Rojo. Dios divide el Mar Rojo para que pasen en seco. Y luego justo después de eso, Él cierra el agua por encima del ejército de Egipto, destruyendo los enemigos. Luego vemos cómo Dios les sustenta durante en el desierto a una multitud tan grande durante 40 años. Mira cómo Dios va proveyendo, provee agua en el desierto, provee comida en el desierto, provee para todas sus necesidades. Incluso la Escritura nos dice que ni siquiera sus sandalias se gastaron. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios, las obras maravillosas de Dios. Y luego, cuando llegan a entrar a la tierra prometida, Dios es el que conquista la tierra. Ellos simplemente tienen que creer, tienen que confiar, y Dios destruye a tantos reyes, lo cual Josué nos dice 31 reyes por todos, viendo el poder de Dios. Él es el que conquista. Vemos las diferentes conquistas, como conquistando a Jericó, a unos reyes mucho más grandes que ellos. Viendo el poder de Dios para salvar. El poder, y realmente Dios, por medio de sus obras, demuestra su lealtad. Demuestra su misericordia hacia un pueblo que continuamente es rebelde, que continuamente le rechaza, que continuamente le desobedece y sigue tras la idolatría, tras las prácticas de las naciones. Pero aún así Dios se mantiene fiel, porque Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia, y lleno de obras maravillosas. Entonces, por eso tenemos que recordar las grandes y maravillosas obras de Dios. Y entonces vamos a leer este Salmo, Salmo 111, empezando el versículo, empezando con el título, de Aleluya, que significa alabar a Yahweh. Aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces debes de alabar a Dios por sus obras maravillosas. Y lo primero que vamos a ver del versículo 1 al versículo 3 es que debes de deleitarte en las obras maravillosas de Dios. Debes de deleitarte en las obras maravillosas de Dios. Porque vemos aquí el salmista con una alabanza genuina en este salmo, que realmente es enfatizando las obras de Dios. Vemos en el lenguaje original, cada frase empieza con una letra diferente del abecedario, haciendo mucho que el salmista pase mucho tiempo en recordar y en ver las obras de Dios, y en organizar este salmo de alabanza. Y vemos la repetición de varios términos, la repetición de los términos como obras, o los hechos de Dios, que Dios lo hace con rectitud, con justicia, que permanecen, lo hace para siempre. Enfatiza la verdad, la fidelidad, el temor y las maravillas de Dios. Porque este salmo lo que nos hace es recordar la misericordia de Dios, recordar la fidelidad de Dios, recordar la justicia de Dios, que Dios lo hace todo para bien y lo hace con justicia, recordar que Dios es confiable, recordar que Dios provee lo suficiente para su pueblo y para sus criaturas, que a Dios le interesa su pueblo, que el amor de Dios no cesa, incluso que a Dios no se le escapa ningún detalle. Dios lo tiene todo controlado y el poder de Dios no tiene límite. Entonces todo creyente debe de alabar a Dios por sus maravillas, por sus obras. Que todo creyente debe de recordar las obras maravillosas de Dios, porque Dios es el que es digno de alabanza y cumple sus promesas. Dios es santo, Dios es temible. La sabiduría viene de Dios. Yahweh es digno de toda alabanza. Y por eso el salmista empieza este salmo alabando a Dios. Dice con todo el corazón. Eso es alabanza genuina, ¿no? Cuando viene de dentro, de todo corazón. No es algo externo simplemente para ser visto de los hombres, sino es algo interno. Es principalmente hacia Dios, alabarle. Darle toda la gloria, porque Él es digno de toda alabanza, toda honra, toda gloria. Entonces, por eso es alabar. Alabar a Yahweh. Alabaré a Yahweh con todo el corazón. No es genuino, pero también se demuestra en lo exterior, y por eso alaba en compañía. Dice, en la compañía y congregación de los rectos. No, para alabar en congregación, juntos. Y por eso dice congregación de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los justos, los que andan rectamente, los que andan derecho, los que hacen lo bueno delante de Dios. Y entonces no solamente alaba con un corazón genuino, sino en grupo. Alaba en una congregación, en una asamblea, porque Yahweh es digno de alabanza. Y entonces vemos a los rectos. El que es justo reconoce quién Dios es. ¿Quién es este Dios tan maravilloso? Porque ellos son los que confían exclusivamente en Yahweh para su salvación. No en ningún mérito, no en ninguna obra suya, sino exclusivamente en Dios. Y entonces, al acercarte a Dios, al confiar en Dios, le ves más como Él es. Le ves de acuerdo a su carácter. Y entonces ves todas sus obras que reflejan su carácter, su misericordia, su lealtad, su amor, su bondad, su paciencia. Y entonces te das cuenta de lo grande y de lo poderoso que Dios es. Y por eso hay adoración genuina, porque te das cuenta de quién es Dios. Incluso en Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón, para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Entonces, ahí viendo ese deseo de acercarse a Dios, ese deseo de caminar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la verdad, las enseñanzas de Dios, para que ande y que aprenda a temer a Dios. Porque al temer a Dios, lo que nos va a decir al final del Salmo 111, o sea, al temer a Dios, entonces recibes la sabiduría de Dios. Pero vemos esta idea de alabar genuinamente y también en congregación, ¿no? Demostrándolo a los demás y edificándonos mutuamente como congregación. Entonces aquí en Salmo 111, versículo 2, dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Entonces ahí está enfatizando las maravillas, ¿no? Los hechos maravillosos, los hechos grandes y poderosos que Dios ha demostrado. ¿Cómo? En su creación, en sus obras con su pueblo. Y entonces por eso dice: buscadas de todos los que las quieren. Ahora, en esta traducción es un poquito difícil de entender lo que quiere decir. Básicamente lo que está diciendo, esa idea de buscar es examinar, ¿no? De inquirir diligentemente. ¿En qué? En las obras de Dios. Ahora, es la idea de interesarse en las obras. ¿Y cuál es el propósito? O sea, ¿por qué? Dice: buscadas, es la idea de examinar, de todos los que las quieren. Esa idea es de esa palabra en el original es desear, ¿no? Deseas buscar en las obras de Dios. Deseas constantemente estudiar, reflexionar en las obras de Dios. ¿Por qué? Porque son grandes, porque son maravillosas. Y entonces vemos lo que dice Job en Job 5, versículo 9. Job 5, versículo 9. Dice, hablando de Dios, dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables, ¿no? Que no lo puedes entender hasta lo máximo. Dice: y maravillas sin número. Aquí vemos un Dios lleno de poder, y por eso las cosas que hace son grandes e inescrutables, y hace maravillas sin número. Porque las obras de Dios son grandes y maravillosas. El poder de Dios es inigualable. La sabiduría de Dios es inigualable. Entonces, por eso, como nos dice aquí en versículo 2 del Salmo 111, es que realmente los que se deleitan en Dios, se deleitan en sus obras, porque quieren ver las maravillas de Dios. Quieren acercarse más y más a Dios, y por eso se deleitan en sus obras. Porque ven el carácter de Dios, ven este amor tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, un Dios que se acerca para conocer a su pueblo, se revela para que lo podamos conocer. Ahora, Quizás no puedes entender todas las maravillas de Dios, pero sí puedes deleitarte en aquellas que sí ves, en aquellas que sí puedes entender. Y entonces, es la idea de alabar a Dios porque Él es mucho más grande que nosotros. Y tenemos que darnos cuenta de lo grande que Dios es. Y de lo pequeñitos que somos nosotros. Porque muchas veces pensamos que nosotros somos grandes. Pero la realidad es que Dios es grande. Y nosotros pequeñitos, por eso debemos de alabarle a Él. No alabarnos a nosotros mismos y a nuestras obras. Y lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Y nuestra propia sabiduría. No, alabar a Dios exclusivamente. Porque al ver las glorias de Dios, al buscarlas, a deleitarnos en ellas, debe hacernos alabar a Dios exclusivamente y no olvidarnos de sus maravillas. En Salmo 106 vemos que eso es lo que el pueblo de Israel hacía de continuo, porque en Salmo 106 versículo 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Versículo 21: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Cuál es el problema? Olvidaron las maravillas de Dios. Y nosotros también podemos llegar a ese punto, y por eso debemos continuamente recordar las maravillas y alabar a Dios por sus maravillas. Ahora, no alabar a las criaturas más que a Dios, ¿no? Romanos 1 nos dice que ahí eso nos lleva a problemas también. Debemos de alabar al Creador, no a las criaturas. Pero debemos de ver las criaturas de Dios, la creación de Dios. Y entonces eso debe de incitarnos a alabar al Creador, al Hacedor de todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo hace hermoso, lo hace glorioso. Nos dice el versículo 3, Salmo 111, versículo 3, dice: gloria y hermosura es su obra. Esa idea de gloria es que tiene majestad, está lleno de poder, lleno de peso, de esplendor. Entonces, gloria y hermosura. Y esa idea de hermosura tiene que ver con la vestimenta, con el atavío de la obra. Y entonces, viendo el esplendor y la hermosura de la obra de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Dice: y su justicia permanece para siempre. Esa palabra justicia en el original tiene que ver con, la palabra en el original tiene que ver con conducta irreprensible, hacer lo que es bueno. Y eso es lo que Dios hace. Lo que Él hace, lo hace con fidelidad, lo hace con justicia, lo hace con bondad, con paciencia, con amor. Y entonces vemos que permanece, que se mantiene en pie, que es firme. ¿Durante cuánto tiempo? Hace para siempre. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, sus obras no cambian. Entonces no es algo que Él ha hecho en el pasado y ya está. No, es algo que continúa. Es algo que continúa haciendo de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus promesas y a su palabra. En Salmo 104, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. En Salmo 8, versículo 1. Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿No? Viendo a este Dios maravilloso, poniendo, o sea, es la idea de vistiendo, ¿no?, la creación con su gloria. Porque refleja al Creador. En Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces aquí nos demuestra que las obras de Dios están llenas de esplendor. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Las obras de Dios demuestran su carácter, demuestran su amor, demuestran su misericordia, manifiestan su justicia, su lealtad. Entonces el que observa las maravillas de Dios realmente entiende un poquito más de Dios, un poquito más de su carácter, de que Dios actúa en el presente, día en día. Y por eso debemos alabar a Dios por sus obras. Primero, deleitándonos en las obras maravillosas de Dios. Segundo, vemos del versículo 4 al versículo 9, es que no solamente debes de deleitarte en las obras maravillosas de Dios, sino que debes de recordar las obras maravillosas de Dios. Debes de constantemente recordar las obras maravillosas de Dios. Y entonces aquí el salmista se enfoca en los hechos maravillosos de Dios con su pueblo. Y por eso en versículo 4 dice: ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Esta idea de memorables es la idea de recordar, de poner en memoria. ¿El qué? ¿El qué ha puesto por memoria? Sus maravillas. Ahora, esa idea de maravillas es algo extraordinario. Ahora, ¿cómo lo hace memorable? Pues es porque lo hace con fidelidad, lo hace con esplendor, con maravilla, ¿no? ¿Por qué podemos recordar las maravillas de Dios en su creación? Porque vemos sus obras maravillosas de día en día en su creación. Simplemente con mirar a los pajarillos, ahí podemos ver las maravillas de la creación de Dios. Entonces, por eso son memorables, son maravillosas. Y Dios quiere que la recordemos. Por eso ha hecho sus obras memorables. Y entonces, al hacerlas memorables, ¿qué pasa? Las hace de una forma que no las podamos olvidar, sino que realmente nos hacen recordar el poder y la sabiduría de Dios. Nos demuestran su amor leal. En Salmo 105, versículo 5... Salmo 105, Salmo 105, versículo 5, dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Otra vez exhortando a recordar de lo que Dios ha hecho. En Salmo 135, Salmo 135, versículo 13, dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Ahora, ¿por qué cuando piensas en las obras de Dios recuerdas a Dios? Es porque Dios lo ha hecho de una forma que solamente Dios lo puede hacer. Sus maravillas se demuestran por sus obras. Y entonces, viendo su compasión, porque realmente reflejan su compasión. Las obras de Dios reflejan su devoción hacia su pueblo, porque son hechas con fidelidad, con paciencia, con dedicación. Aunque el pueblo refleja mucha rebeldía, Dios aún así actúa con lealtad a su pacto, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su paciencia. Y por eso aquí el salmista dice, en versículo 4... Salmo 111:4 dice: ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Sería de clemente es que está lleno de gracia. Sería de misericordioso es lleno de compasión. Y eso es lo que refleja por medio de sus maravillas. Versículo 5 dice: ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Ahora, aquí en este salmo vemos que el salmista refleja o mira atrás a las obras de Dios de una forma general, pero realmente cuando miras a la historia de Israel, ves estos acontecimientos bien claro, cuando Dios provee maná, o sea, pan del cielo, a una congregación en un desierto donde no hay comida. O Dios provee agua donde no hay agua, de la peña. O incluso el término aquí que usa de alimento realmente tiene que ver con comida de carne, lo cual podemos pensar en Éxodo 16:8, Éxodo 16:8, cuando Dios no solamente provee maná, pero también dice que da carne, y es por causa de murmullo del pueblo, pero ahora sí vemos la fidelidad de Dios en sus obras. Éxodo 16, versículo 8, dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. También en Números 11 vemos cuando el pueblo de Dios se queja y dice: estamos cansados del maná. Espérate, esa es la comida que Dios te está dando. Pero ellos dicen: ¡queremos carne! Y Dios provee carne, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Él hace obras maravillosas y Él provee carne en multitudes. Incluso hay en Números 11, versículo 21, Números 11, 21, dice: entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: ¿les daré carne y comerán un mes entero? Y dice, versículo 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Versículo 23, Números 11, 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y Dios lo cumple, porque Dios tiene el poder para actuar de acuerdo a su sabiduría. Y porque realmente Dios se acuerda de su pacto, porque aquí, volviendo a Salmo 111, versículo 5, nos dice: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Pues no solamente Dios provee lo suficiente para los justos, para los que tienen una relación especial con Él, conforme a sus promesas y su fidelidad, sino que también vemos a Dios que es que Dios actúa conforme a su pacto. Incluso su nombre, Yahweh, tiene esa relación especial con el pacto de que Dios va a ser leal, va a ser fiel, aunque su pueblo no lo sea. Dios va a mostrar paciencia, va a mostrar amor, va a mostrar misericordia, y realmente va a reflejar su carácter, va a reflejar esta lealtad de acuerdo a su pacto. Y por eso nos dice aquí, Salmo 111, versículo 5, para siempre se acordará de su pacto. Incluso cuando el pueblo de Dios está en Egipto, en Éxodo 2:24, nos dice que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. En Salmo 106, versículo 45, Salmo 106, versículo 45, dice: y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿No? Dios siempre actúa conforme a su pacto, conforme a sus promesas, conforme a su palabra, porque es un Dios leal, es un Dios fiel. Y entonces, basándose en esa lealtad, en esa fidelidad, volviendo aquí a Salmo 111, versículo 6, dice: el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. ¿A qué realmente, a qué se refiere? Bueno, piensa en el poder de Dios sacando al pueblo de Israel de Egipto. Definitivamente mostró y manifestó sus obras maravillosas en que el pueblo de Dios vio las maravillas de Dios. Incluso podía ver el pilar de humo y el pilar de fuego, la presencia de Dios con ellos, las maravillas de Dios, que cuando las naciones escuchaban, temblaban y temían, porque reconocían que Yahweh es Dios y tiene todo el poder. Porque Dios ha manifestado sus obras de una forma inolvidable. Y lo que Dios quiere es un pueblo que confíe en su habilidad. Un pueblo que confíe en su lealtad. Porque las obras de Dios demuestran amor leal. Demuestran que cumple sus promesas. Demuestran que todo es posible con su poder. En Éxodo 9:6 vemos a Dios haciendo las plagas y nos dicen en Éxodo 9:6: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, ¿no? Eso es Éxodo 9:16. Éxodo 9:16. Viendo que Dios quiere ser glorificado, incluso las naciones van a conocer y van a temer. En Éxodo 15, versículo 6. Éxodo 15, 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Versículo 7 dice: con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. En Éxodo 32, versículo 11. Éxodo 32, versículo 11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Qué es lo que está haciendo? Recordando las maravillas de Dios. Y que todas las naciones se dan cuenta del poder de Yahweh. Incluso entrando a la tierra prometida. Porque aquí en el Salmo 111, versículo 6 al final del versículo dice: dándole la heredad de las naciones. Viendo cómo Dios es el que derrota a los cananitas, a estos reyes y estas naciones mucho más grandes, mucho más poderosas. Pero Dios lo hace con fidelidad. En Josué 12, versículo 1, Josué 12, aquí en este capítulo menciona los nombres de los reyes y las naciones. Y en Josué 12, versículo 1 dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo del Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Entonces esos básicamente los reyes que conquistaron antes de cruzar el Jordán. Y luego en versículo 7 dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente. Y luego al final, en versículo 24, Josué 12, 24, al final del versículo dice: 31 reyes por todos. ¿Qué demuestra eso? La mano poderosa de Dios, la fidelidad del Dios guerrero peleando por su pueblo, mostrando por medio de sus obras su lealtad, su amor leal. Entonces, vemos las maravillas de las obras de Dios. Y por eso debemos de recordar las obras maravillosas de Dios. Volviendo aquí a Salmo 111, versículo 7. Dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Esa idea de verdad es que son fieles, son estables. Al ser fieles, realmente son permanentes. Y entonces dice: son verdad y juicio. Esa idea de juicio es la idea de una decisión legal. Y entonces dice: fieles son sus mandamientos. Esa idea de fieles son confiables. Que realmente son... Han sido confirmados. ¿Por qué? Porque Dios reina con rectitud, con justicia, con estabilidad. Y todas sus obras son fieles, son buenas, son rectas. Dios está dedicado a cumplir su palabra. Y por eso, sus palabras, como Dios no cambia, sus palabras son fieles. Y puedes confiar en ellas. Porque el amor de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Entonces, por eso los mandamientos son estables. Porque los mandamientos de Dios son sabios. Incluso en Salmo 19, versículo 7, Salmo 19, del 7 al 10, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Entonces, viendo las maravillas de la palabra de Dios, y como que realmente las obras de Dios, su palabra y su carácter realmente están entrelazados. Este Dios maravilloso que actúa con obras maravillosas, incluso en Deuteronomio 32, versículo 4, Deuteronomio 32, versículo 4 dice: Él, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Habiendo que Él es el que provee estabilidad, Él es el que hace las obras perfectas y rectas. Y por eso hay estabilidad, hay firmeza. Porque volviendo aquí a Salmo 111, versículo 8, dice: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Esa idea de afirmados es que no se pueden mover, tiene un apoyo firme. Entonces, son afirmados eternamente, ¿no? Para siempre. Y entonces termina el versículo 8 diciendo: hechos en verdad. Las obras de Dios, Él las hace con fidelidad. O sea, sus hechos son seguros, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su persona, dice, y en rectitud. Entonces, lo que Él hace, lo hace correctamente, de acuerdo a lo que es correcto, lo que es derecho. Entonces, viendo sus mandamientos, que son inmovibles, reflejan estabilidad y seguridad, porque Yahweh es un Dios fiel, es un Dios que no cambia, es un Dios estable, es el único Dios que hay. Y Dios es eterno, y por ello sus mandamientos también son eternos. Entonces, lo que Dios hace es conforme a lo que es bueno y perfecto. Dios lo hace hace todo conforme a su carácter. Y por eso Dios es confiable, no cambia, y por ello da seguridad. Es el Dios de amor. Entonces, incluso vemos aquí en versículo 9 la redención que da, el rescate que Él da por su pueblo. Dice: redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Entonces, viendo que Dios ha comprado a su pueblo es su heredad. Incluso dice que ha enviado por él. Ha enviado por su pueblo y lo ha comprado, esa redención. Dice: para siempre ha ordenado su pacto, viendo esa lealtad, y por su lealtad y por su carácter, por su poder y por su sabiduría, por sus atributos, debemos de temerle. ¿Por qué? Porque versículo 9 nos dice que Él es santo, o sea, no tiene ninguna mancha en Él. Él hace lo que es recto siempre. Y es temible. Temible es su nombre. Y su nombre refleja su carácter, ¿no? Entonces, viendo a este Dios que salva a su pueblo de cualquier calamidad, Dios saca a su pueblo de angustia. ¿Y sabes qué? El plan de Dios siempre funciona. Dios siempre cumple sus promesas. Por eso siempre puedes confiar en Yahweh. Porque confiar en Yahweh siempre resulta seguro. Confiar en Yahweh siempre es mejor. Porque Dios es digno de alabanza, es digno de reverencia y honor. Dios es perfecto y actúa conforme a su carácter. Por eso debemos de alabar a Dios por sus obras maravillosas, deleitándonos en las obras maravillosas de Dios, recordando las obras maravillosas de Dios, y por último, temiendo al Hacedor de las obras maravillosas, temiendo al Hacedor de las obras maravillosas. Porque ahí al final del versículo 9 dice, temible es su nombre. Ahora, en versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Porque cuanto más te acercas a Dios, más reconoces quién es. Más te das cuenta de lo sabio, de lo majestuoso y de lo grande que Dios es. Más le temes, más le muestras reverencia y honor y gloria, porque Él es el único que es digno. Y entonces, por eso, le temes, y al temerle, es cuando recibes la sabiduría de Dios. Al reconocer sus maravillosas obras, al reconocer su sabiduría y su poder, vemos que temes a Dios. Y dice, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, el principio es de donde se empieza. O sea, el principio de la sabiduría, ¿no? Ahí es donde se empieza. Es en el temor de Dios. En Proverbios 1.7, Proverbios 1.7, nos dice la misma idea, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios 9, versículo 10. Proverbios 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, para obtener la sabiduría de Dios, ¿qué es lo primero que necesitas? Temor de Dios. ¿Y cómo puedes aprender el temor de Dios? Al acercarte más y más a Dios. Al conocer quién es y sus obras maravillosas. Y por eso dice al final de Proverbios 9:10, dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, mientras más nos acercamos a Dios, más le tememos, más nos damos cuenta quién es, y entonces Dios nos da su sabiduría. Como nos dice Santiago 1:5, te falta la sabiduría, pídesela a Dios, porque la sabiduría viene de Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Eso es Santiago 1.5. Y entonces vemos como el salmista termina el salmo alabando a Dios por sus maravillas, por sus mandamientos, por su palabra, por su carácter, por su nombre. Y por eso termina el salmo enfocándose en el temor de Dios. Y entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahora, ¿por qué los practican? Porque temen a Dios. Porque se dan cuenta de lo sabio que es la palabra de Dios. Y entonces termina el salmo alabando, exactamente como empieza, alabando a Yahweh de corazón. Por eso dice, su loor permanece para siempre. Esa idea de loor es alabanza, y que permanece para siempre. O sea, se mantiene firme, se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque Yahweh es fiable, Él es justo, y Él actúa con fidelidad. Y el que practica los mandamientos de Dios es sabio, y demuestra temor, demuestra reverencia. El que practica los mandamientos de Dios demuestra amor hacia Dios, demuestra lealtad hacia Dios. Porque debes de alabar a Dios por sus obras maravillosas, deleitándote en las obras maravillosas de Dios, recordando las obras maravillosas de Dios, y temiendo al Hacedor de las obras maravillosas de Dios. Entonces, cuando desanimado, recuerda las maravillas de Dios. Cuando temeroso, recuerda el poder de Dios. Cuando tus planes se vienen abajo, recuerda el control de Dios demostrado en sus obras. Cuando pecas contra Dios, arrepiéntete inmediatamente. Cuando vengan los problemas, confía en Yahweh, el Dios soberano. Cuando perdido en tu vida y no sabes dónde ir, confía en la sabiduría de Dios. Cuando tus recursos escasean, confía en el Dios proveedor. Debes de confiar en el Dios de amor. Porque el amor de Dios no se da vencido. No se da por vencido. El amor de Dios se demuestra en sus hechos maravillosos. Y las obras de Dios realmente demuestran su lealtad, demuestran su poder. Entonces realmente debería de darnos ánimo, fortaleza, paz. Debería de darnos esperanza ante los problemas. Satisfacción en Dios. Ánimo por el amor de Dios. Fortaleza al confiar en Dios. Valentía al tener el poder de Dios. Porque lo que Dios quiere es amor leal. Dios quiere fidelidad sin importar las circunstancias. Dios quiere confianza en su control. Que confiemos aunque tengamos problemas. Que recordemos sus maravillas. Que nos mantengamos fieles a Dios, porque Él se mantiene fiel. Por eso debemos de alabar a Dios por sus obras maravillosas, deleitándonos en ellas, recordándolas y temiendo al Hacedor de las obras. Vamos a terminar en oración.